seguimos haciendo esta transmisión especial de Al Pan Pan, que está festejando en este mes sus 15 años. Nos están escuchando por la AM690 de Sarandí, por la FM102.9 y además por la página, que es www.sarandí690.com.uy. Quiero decirles que ya llegó la señora Emma Sanguinetti, la tenemos en nuestra mesa central y está acompañada por el señor Ángel Kallenberg y el señor Jorge Hertz. Y vamos a seguir conversando sobre este acontecimiento cultural excepcional que es la muestra de Picasso en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Gracias.
Y quedaba contestar esa pregunta sobre la fascinación que ejerce Picasso al señor Herbst. ¿No la contestó?
Sí, yo dije de que la fascinación venía de porque era uno de los más grandes de su siglo.
Es verdad, es verdad.
Así que...
Perdón, sí, en la edad de...
Contesté.
Lo que va del programa todavía no dijo que yo soy el mayor de este programa.
Yo voy a cumplir 85 el mes que viene, así que bueno, te gano.
Me ganaste.
Bueno, pero hablando de la fascinación, ¿qué
sí,
deberíamos
hacer? No, lo que quería complementar de lo que dijo Ángel, que sabe mucho más que yo, es que esa competencia feroz, empezando por una gran, cálida amistad con Braque, es cierto durante los años del cubismo. Durante los años del cubismo, Braque es casi más inventor que Picasso, es el primero que pinta un cuadro totalmente cubista. Y trabajan juntos, mano en mano, amigos, compartiendo el mismo espacio, etcétera. Luego viene el segundo cubismo, el cubismo analítico, donde ambos son también muy fuertes, muy competidores, pero después Braque se va para otro lado y Picasso vuelve al clasicismo, y en realidad toda su vida él sabía, ya de joven, que el único competidor que tenía potencial era Matisse. Era siempre su preocupación, ¿qué está haciendo Matisse que este sí me puede llegar a ganar? Y cuando, como evocó tan brillantemente Paco Jarauta la otra noche, después de ver los cuadros de Matisse de 1905 y 6, él quedó destrozado, tengo que hacer otra cosa porque este me está ganando, es lo que sintió, es lo que es obvio en la obra. Después de la Joie de Vivre, que está en Filadelfia, o después de del Cuarto Rojo, que está en Moscú, él salió y dijo, hago Les Demoiselles d'Avignon, no lo muestro a nadie, y toma Matisse. Esto fue la reacción que hoy en día, con un siglo y más de distancia, lo podemos analizar claramente.
Usted lo conoció personalmente a Picasso.
Sí, lo conocí.
¿Cómo era él en su temperamento? ¿Era un hombre competitivo que se preocupaba por quién competía con él, como queda dicho? ¿O cómo era?
Desde que empezó esta muestra me han hecho esta pregunta varias veces. Yo lo visité con mis padres, él estaba, entre las distintas veces que lo vi, tenía entre 88 y 90 años. Me preguntaron cómo era con sus mujeres. Todo son cosas que no me tocaron para nada. Yo trataba de hablar con él sobre el arte que se estaba produciendo en ese momento, es decir, en los años 60, y él siempre recordaba una fecha, una salida con mis padres, una reunión, una película que vieron juntos 50 años antes. Y bueno, era un viejo totalmente lúcido, produciendo todavía cuadros increíbles, pero no era como para discutir temas serios con él. No. Él me tomaba con mucho cariño porque me decía, venía a mi lado porque me da una oportunidad de hablar español, de hablar castellano, pero no hubo un contacto como por suerte lo he tenido con otros pintores, músicos, compositores y políticos.
Hoy Puglia le preguntaba por los excesos, Ángel, y todo lo que se dice de su vida personal, ¿tiene algo que ver con la obra? ¿Es importante? ¿Es un dato relevante?
Yo diría que no es un dato despreciable. Las crisis con sus mujeres afectaron también su producción. Y hay un Pero no solo eso, hay un teórico norteamericano que lo tuvimos aquí dictando una conferencia hace años, Robert Rosenblum, que dijo que él, y esto revela el carácter de Picasso, que sus mujeres las elegía según correspondieran con las pinturas de los grandes maestros que a él le emocionaban. No elegía del montón y por un golpe de inspiración. Y esto me hace pensar en una artista contemporánea, autora del arte carnal, Orlán, que hace lo siguiente: elige, por ejemplo, en un cuadro de Velázquez, que era la gran adoración que tenía Picasso, elige, por poner un ejemplo, una ceja de un personaje de un cuadro de Velázquez. Se interna en un quirófano con un cirujano plástico. Le hacen la operación para que quede su ceja igual a la del cuadro de Velázquez. Pero no solo eso, instala un equipo de comunicación en el quirófano y distribuye la información en vivo y en directo a 15 museos de todo el mundo. Entonces, ella también quería tener una vinculación con los grandes maestros del arte. Así hacía Picasso en la selección de sus mujeres.
Muy bien, bueno, en función de la hora los vamos a liberar. Exacto. Muchísimas gracias por haber venido.
Y después de estos compromisos comerciales vamos a recibir a la señora Emma Sanguinetti,
que como todos los lunes,
que como todos los lunes desarrolla su columna Enterarte y que, bueno, a ver, hoy va a estar dedicada a Picasso también.
No podía ser de otra
manera.
Pero yo he soñado muchas cosas en mi vida, pero nunca en la vida soñé. Nunca soñé que iba a darle desde la radio la bienvenida desde París a Picasso. Y eso se lo quiero agradecer especialmente, obviamente, a Jorge, y ni que hablar a Enrique, que hoy nos recibe. Hemos tenido a Jarauta, hemos tenido a Ángel Kallenberg. Yo creo que esto ha sido más que un lujo.
Perdón, recién vamos por la mitad del programa, falta todavía.
Sí,
falta. Bueno, pero ahora quedo yo, así que no importa.
Bueno, enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.